Los negocios han demostrado no tener límites. En Nego, te mostraremos el camino detrás de escena de cada historia de éxito. Y según cómo lo veas, de los fracasos. Nego, una visión 360 del mundo de los negocios.
Hoy en Nego tenemos a una moneda muy especial, Romina Vidondo, fundadora de la consultora comercial Somos Pulpo, y quien en la sección La Otra Cara de la Moneda nos contará un poco del backstage de su vida. Vamos, acompáñame en este episodio de Nego, la aventura detrás de los negocios.
Una moneda no vale por lo que cuesta, sino por lo que puedes hacer con ella. Conozcamos el valor de nuestra moneda invitada de hoy.
Hoy en Nego nos acompaña Romina Vidondo, quien luego de su paso por compañías como Mango, Rapsodia, Zara, con una carrera que pasó hasta de ser encargada de sucursal. También Romina fue supervisora y responsable comercial de alguna de estas marcas importantes y reconocidas que ya les estuve mencionando. Y desde hace más de 4 años fundó Somos Pulpo, una consultora comercial en donde hace coaching y facilita procesos de formación y aprendizaje dentro de varias organizaciones de distintos sectores, pero en especial en todo lo que tiene que ver al sector del retail. Romina, bienvenida a Nego. Muchas gracias por aceptarnos la invitación.
Muchas gracias. ¿Qué presentación estudiaste?
Bueno, y espérate un segundo porque la que me vas a escuchar me parece que te va a sorprender un poquito más. Lo que debería conocer la gente que nos escucha es que empezaste como vendedora de una tienda de tu barrio que aparte era coreana, que no hablaba nada de español, no sé cómo te las arreglaste.
¿Cómo sabes eso? Yo te contesto.
Pero lo más gracioso de todo es que todo lo hiciste para comprarle un exprimidor a tu novio del momento. Espero que tu marido no escuche esto. Pero lo que...
Para un exprimidor, no cualquier exprimidor. Un exprimidor de Philip Stark. Porque el señor que te salía conmigo, niño, el señor, le queda grande, estudiaba diseño industrial. Entonces era como fan de Philip Stark. Entonces yo ahorré pesito por pesito. Mis amigas no lo podían creer. Imagínate, yo tenía 16 años y compré el exprimidor de Stark. Con mi primer sueldo, que me lo dio mi amiga coreana en un sobrecito. Estaba feliz.
Imagínate. Bueno, de todo lo que quedó después de esta compra del exprimidor y trabajar con la coreana, fue que pudiste dar tus pequeños pasos, tus primeros pasos en todo lo que es la carrera comercial y iniciaste como vendedora. Cuéntanos un poco más de tus inicios que arrancó con esta historia, dale, pero que después no paraste. Dale.
Sí, trataré de ser breve porque son como muchos años, ¿no? bueno, la verdad es que ahí ya me picó como el bichito, me gustó. Yo era como la mascota del grupo, pues imagínate que era muy pequeña y me divertía mucho atender. Y después de ahí, un día se me ocurrió ir a tirar, en esa época para conseguir trabajo tirábamos currículums en papel.
¡Wow!
Soy un dinosaurio. Y fui al shopping a repartir currículums y me llamaron de una tienda y estuve ahí un tiempo también. Y después vi un aviso en el diario que de MNG, Mango, la española, que acá se llamó MNG porque Mango estaba registrado ya, era una marca ginera que no sé si vos sabés. Y ahí estuve todos los años que duró en el país, 5 años. Fue como mi escuela, Mango, en realidad. Ahí aprendí muchas cosas. La verdad es que incorporé la metodología de trabajo de una tienda de 3-4 pisos. Era vendedora, pero después fui visual de esa tienda de Florida, que ahora no recuerdo.
Cuando te dijeron que ibas a arrancar en ese puesto, ¿pensaste que te iban a echar?
Que me iban a echar. Sí, señor. Esa es la historia. Me llamaron arriba, vio con una oficina donde estaba... Mira, yo te voy a decir además que la que era nuestra supervisora, se llama Analia Raya, y hoy es una de mis mejores amigas. Mis hijos le dicen tía, para que te des una idea. Y yo a sus hijos también los quiero como mis sobrinos. Y ella venía de Benetton y sabía mucho. Entonces cuando subí y me dijo que me proponía, yo le dije, yo no entiendo nada de visual. Yo estudio psicología en la UBA. Y le digo, yo no sé nada. Me dijo, bueno, puedes aprender. Y yo le dije, pero me da miedo. Y yo creo que esa fue la primera lección de un buen líder que tuve en mi vida. Porque me miró a los ojos y me dijo, es un buen comienzo. Como qué que si te da miedo, bueno, dale.
Ahí me acabas de dar el pie para para la siguiente pregunta, y es, ¿cómo te ha ayudado tu formación como psicóloga dentro de tu carrera y en los procesos en los que participas actualmente en las distintas empresas?
De una manera inimaginable, porque la realidad es que durante los primeros años, para mí conciliar la vida comercial con la facultad no fue nada fácil, porque además la Universidad de Buenos Aires en eso es bastante poco flexible. Entonces, yo laburando en shopping, poca flexibilidad de horarios, muchas horas, bueno, vos algo sabes de eso. Entonces, para mí, mi prioridad siempre fue laburar. Yo me fui de mi casa muy chiquita, me mantenía, con lo cual no era opcional el laburo. Y además me gustaba mucho, no nos engañemos también. Entonces me quedaba y siempre era la que levantaba la mano para quedarse, inventario, noche shopping, lo que sea. Y que de hecho yo ahora a las chicas cuando laburo, que les digo que extraño la noche shopping, no me lo pueden creer, pero es verdad. Extraño, y estar del otro lado se extraña.
Por supuesto.
Y la verdad es que en ese momento, durante mucho tiempo pensé que eran dos cosas totalmente separadas, dos mundos totalmente separados, ¿no? De hecho, hubo un momento en el que yo me amigué con la Romina vendedora, digamos, porque una cosa era todo lo intelectual, ir con el seminario de Lacan bajo el brazo, y otra era ir y estar en un shopping vendiendo ropa. Y cuando me tocó ser encargada y laburar con gente y gestionar las emociones, me di cuenta, no fue de un día para el otro, me llevó mucho tiempo, mucho aprendizaje, mucho. Yo soy una persona muy afortunada igual, ¿eh? Yo tuve buenos jefes, tuve buenos líderes, minas que me enseñaron mucho, mucho. Y sí, sin duda siempre fui muy lectora, más allá de lo que estudiaba. Muy curiosa, muy curiosa. Cuando yo me enteré que había un programa acá que llamaba Friedman, me conseguí los manuales y me los estudié. Y usaba mis equipos de conejitos de India y practicaba cosas. Y decía, bueno, debe haber una mejor manera de hacer esto. Algo tiene que hacer, algo puedo hacer mejor. Y ahí me parece que por ahí viene una posible respuesta de conciliar esos dos mundos. Además de que aún hoy me sigo analizando y sigo tratando de crecer y de madurar yo un montón de cosas mías, me parece que yo siempre digo que cualquiera que quiera liderar un equipo, el primer paso es conocerse a sí mismo.
Excelente, qué interesante. Hay tres cosas que tengo que aclarar de palabras que ha dicho Romina que son muy argentinas. A mí me costaron mucho cuando llegué. Primero, shopping es igual a centro comercial para quien nos escuchan en otros países de Latinoamérica. Mina es mujer o chica. Y laburo es trabajo. Así que una vez aclarado eso,
podemos seguir.
¿Cuál crees? Porque te hago esta pregunta porque tu ADN es muy corporativo. Has pasado por muchas organizaciones trabajando, vinculada directamente a esas empresas, pero también desde tu rol como consultora. ¿Cuál crees, habiendo pasado por los dos mundos y también tu proyecto no dejar de ser un emprendimiento, cuál crees que ha sido la principal traba o la principal traba que tienen las organizaciones de pasar de ser un emprendimiento a una empresa que llega a tener una mejor escala o un mejor desenvolvimiento en el mercado?
Mira, podríamos hablar un día entero respecto de eso, pero fundamentalmente es la gestión del cambio lo que cuesta. ¿Por qué? Estoy leyendo ahora un libro que se los recomiendo, muy interesante, que se llama El salto del dueño, de Paula Molinari. Y un poco habla de esto que yo vengo viendo, y es que cuando alguien tiene un negocio o un emprendedor, llega un momento en el que él mismo es su propio obstáculo. ¿Por qué? Porque la manera de ser y de hacer que lo llevó hasta ahí y que lo hizo crecer es eso que hoy no le permite seguir creciendo. Muchas veces es el mismo dueño, el mismo emprendedor, que no puede. ¿Por qué, por ejemplo? Porque te pasa mucho. Yo lucho mucho, mucho con el tema de la confianza, de que la confianza mata la competencia, digo yo. Competencia en el sentido de capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a una organización pequeña y no sé, armamos un proyecto y yo necesito un líder interno y esa persona no está y tampoco la van a buscar. Entonces armamos una mentoría, por ejemplo, y te das cuenta que la persona, yo siempre digo, Nada peor que poner a alguien en su zona de incompetencia. Pero bueno, muchas veces no lo quieren cambiar por una cuestión de falta de recursos y otras veces es porque, pero es de confianza. ¿Viste? Entonces, ese es como el primero y el último gran obstáculo que tienen los proyectos, sean del tamaño que sean, ¿eh? Porque te sorprenderías. Uno muchas veces entra a marcas que son de un tamaño considerable y el inconveniente sigue siendo el dueño. Porque Molinari lo grafica de una manera muy, que me parece muy didáctica, que es en la etapa, lo divide como en etapas, ¿no? La etapa fundacional y la profesional. La etapa fundacional puede durar, no sé, 30 años si querés. Y para pasar a la profesional, no sé, vos podés ir haciendo cosas, ¿no? Yo lo primero que hago cuando llego es decir, bueno, hagamos un manual de políticas y procedimientos, porque así no tenemos que estar perdiendo tiempo en eso y podemos dedicarnos a hacer otras cosas que nos van a generar un poco más de valor. Y eso tiene que estar, pero cuesta mucho. El cambio cuesta mucho.
Totalmente de acuerdo. Me pasa mucho, o me ha pasado también por mi paso en otras organizaciones. Hay algunas tendencias mundiales que para ningunos son un secreto, y es toda la cultura o la moda del emprendimiento. Inclusive se suman a otras tendencias como la del trabajo freelance, que no deja de ser un autoemprendimiento o una forma de ser un autoempleado. ¿Cuál es la principal causa que sientes que genera este fenómeno?
Bueno, me parece que es otra época y igual voy a abrir un pequeño paréntesis respecto de esto. Emprender no es para todo el mundo. Es como pensar que el psicoanálisis es para todo el mundo. Yo durante muchos años pensé que el psicoanálisis era para todo el mundo y llevé la bandera así como... Y no, loco. El psicoanálisis no es para todo el mundo. La terapia cognitiva conductual también existe y está bien. Si te ayuda, está bien. Y hay ahora como una cuestión un poco marketinera respecto de que hay que emprender y hay que ser el emprendedor. Y emprender no es para todo el mundo tampoco. Y si a vos te gusta la vida corporativa y está bien también. Es como, me parece que hay también... Sí, un cambio cultural generado por un montón de herramientas que te da la tecnología y que entonces vos podés tener un alto porcentaje de teletrabajo y ojalá hubiera más trabajo en las casas porque eso solucionaría un montón de cuestiones de transporte un universo de cuestiones, ¿no? Que está bien. Y otra es esto del emprendedurismo, que me parece que está buenísimo, pero también me parece que hay como algo, cierto discurso medio romanticón respecto de hay que emprender, y yo no estoy tan segura de que todo el mundo tenga que emprender. De hecho, yo no me lo hubiera imaginado estar haciendo esto que estoy haciendo ahora. Fue como algo que maduró con el tiempo. Si te pones a pensar, como vos dijiste antes, yo fui encargada, fui vendedora, fui responsable comercial de una marca. Nada, de repente ese proyecto se disolvió y me permitió a mí laburar desde adentro con un consultor desde afuera, alguien que había sido jefa mía con gran aún y me gustó mucho lo que hacía, y cuando eso se disolvió, ahí me dieron ganas de...
Claro, en tu caso fue un proceso espontáneo, sí. Y sientes que si alguien quiere emprender también tiene que... aprender a interpretar esas señales y a entender que tiene un proceso muy sí, desde adentro.
Quiero decir, por ahí no sé si me expliqué bien, quiero decir que es más de adentro hacia afuera, que es algo que te genera a vos una necesidad. No porque venga desde afuera algo que y vos, viste, sientas como cierto mandato de decir, si no soy emprendedor, soy, viste... No estoy en la onda. Y no, bueno, no es para todo el mundo, porque además vos no hace mucho pusiste algo así, no me acuerdo, si era un posteo, que no es ser tu propio jefe, es ser tu propio empleado.
Sí,
¿no?
es cierto.
Bueno, vos y yo sabemos que es así.
Es así.
Con todo lo que eso significa.
Dentro de tu paso por las organizaciones, has trabajado con muchas barreras, como trabajar con egos, las figuras de los antilíderes, la falta de motivación dentro de los empleados. ¿Cómo se puede trabajar esto? Porque seguramente nos encontremos con personas que nos escuchan que están luchando con un emprendimiento o que trabajan dentro de una organización y tienen que luchar con esto día a día. ¿Cómo lo vives vos desde afuera?
La motivación es como el corazón de del problema, si querés. Para en ventas más que nada, porque mira, yo te voy a decir, yo hago capacitaciones en ventas, para vendedores y también hago mentorías para los encargados y para los supervisores. Y en general, en todos los niveles de gestión, claramente de lo que se carece es de potenciar al otro, ¿no? Yo creo mucho en eso.
La solidaridad, te refieres también un poco.
No me refiero a la solidaridad. Me refiero a que no seamos. Uno no puede ser tan inocente de pensar que porque pones a alguien a hacer algo, lo va a saber hacer y lo va a hacer de la mejor manera posible. Y hay como una. Hay varias cosas. Primero, no todos los perfiles pueden laburar de determinadas cuestiones. Las elecciones, por lo general, de los equipos no son buenas. No todas las consultoras de recursos humanos saben seleccionar un buen vendedor, por ejemplo. Los procesos de selección son cortos, son pobres. Anda a fijarte si para elegir un gerente general de una marca le van a tomar una entrevista nada más. No le van a tomar una entrevista nada más, lo más probable. Bueno, por ahí, para un vendedor quizás podemos capacitar a los supervisores y darles más herramientas, por ejemplo. Y un vendedor, bueno, capacítalo, dale un sistema de comisión y de beneficios que lo motive. Una de las cosas que me dicen mis clientes muchas veces es, ¿por qué yo tengo que pagarle una comisión si él tiene que vender porque es su trabajo?
¿A vender se aprende?
Sí, totalmente.
¿Cómo se aprende a vender si no lo tiene uno innato? ¿Cuál
piensa? Nada tiene uno innato.
¿Por dónde hay que empezar?
Yo te digo, ¿un médico nace médico?
No, seguro.
Claro, ¿y por qué pensamos que un vendedor nace vendedor? No nacemos ni siquiera hombres y mujeres. Imagínate si vamos a nacer vendedores.
No, en eso coincidimos, pero
sí,
de repente sí
que
siento
hay
que hay características como
bueno,
la empatía
sí.
O el carisma o la vocación del servicio que si bien se pueden trabajar, son muy innatas y vienen con la persona. Inclusive está muy ligado a las ganas también que pueda tener esa persona, que eso trasciende a cualquier rol que pueda pasar por una empresa.
Vos sabés que hay muchas frases que me tatuaría y no tengo ningún tatuaje porque soy miedosa, pero es la voluntad no se entrena, ¿no? No.
No.
¿Tenemos ganas? Bueno, sin ganas no puedo enseñarte, bueno, nada, ¿no? Ahora. Obvio que hay cuestiones de... Yo digo siempre que los shoppings están llenos de gente que no tiene ganas de trabajar ahí adentro, ¿no? Y que muchas veces mi rol es ese. Descubrir que si vos no tenés ganas de estar acá, no estés más. La gente no tiene que tener un trabajo que no le gusta. Y no tiene que caer en la trampa de que está ahí y no lo puede elegir. Nosotros podemos elegir. Todos los días podemos elegir. Entonces yo entiendo que hay una cuestión de necesidad de tener un laburo. Bueno, por ahí es otro. Por ahí no es vender. Pero bueno, yo creo que hay de base algunas características que tiene que tener una persona más introvertida, más extrovertida, más simpática, menos simpática. A ser empático se aprende, ¿eh? Porque la empatía es algo que uno ejercita. Porque para ser empático hay que aprender a escuchar, por ejemplo. Y nosotros sabemos hablar, pero no sabemos escuchar, la mayoría de nosotros. Y eso sí se aprende y se entrena. Pero hay que enseñarles.
¿Cómo ves desde tu mirada el futuro del retail?
Omnicanalizado. Integrado. Hay ahora como... A mí me parece maravilloso todo lo que está sucediendo. Vos sabés que mi corazoncito está en la tienda física. Y creo que para mí el apocalipsis... Mira, hace más o menos... No sé, hace como una década que escuché, la primera vez que escuché decirle a alguien las tiendas físicas van a desaparecer. Y la verdad es que no lo creo para nada. Se van a transformar. Eso sí, porque el consumidor se transforma, el cliente se transforma. El futuro del retail está encaminado a entender que ese cliente tiene que estar en el centro de todas las estrategias comerciales. con todo lo que eso significa. A todos nos gusta hablar de experiencia de compra y de eso, pero bueno, hay que ponerse a trabajar, no solamente hablar. Y para eso hay que entrenar a nuestros vendedores, a nuestros encargados y a la gente que tenemos, porque hay que trabajar con el cliente interno también.
Podríamos pasarnos horas hablando con Romina del retail y de todo lo que hay dentro de las organizaciones, pero vamos a conocer un poco más de ella y lo que hay detrás de su backstage y lo que es ella como persona, así que vamos a un siguiente bloque y vamos a conocer un poco más acerca de Romina como persona.
Mete tu mano en el bolsillo, saca cualquier moneda y verás que tiene de frente su valor y detrás un símbolo que la representa. Hoy, en la otra cara de la moneda, conoceremos lo que representa a nuestro invitado de hoy.
Como lo anunciamos, ahora que queremos conocer, necesitamos conocer un poco más acerca de ti. Hay algo que no hacía parte de ninguna de las preguntas, es que aparte de todo esto que haces, eres madre y tienes 4 hijos. ¿Cómo es eso de ser madre y emprendedora? ¿Se puede?
Claro que se puede. Lo que no significa que a veces no mueras en el intento.
Tú no has muerto, evidentemente, con todo lo que nos acabas de decir.
No, pero hay días que me pregunto si estoy viva o si voy a vivir mañana. No, sí, se puede y es uno de los grandes desafíos de mi vida, conciliar mi vida personal con mi vida laboral. Para mí mi laburo es muy importante y yo siempre digo que lo más importante que yo les puedo dar a mis hijos es una mamá feliz. Entonces, para que mamá esté feliz, tiene que hacer lo que le gusta y que ir a trabajar. Cuando yo me voy de casa, yo tengo 4, una de 12, una de 10 y unas mellizas de 3 años. Y una de las mellizas siempre me pregunta, ¿a dónde te vas a trabajar y por qué? Porque me gusta. Nosotros tenemos desde muy chiquitos eso de que ir a trabajar es un plomazo total. Y no tiene por qué ser así. Entonces, siempre que me pregunta por qué me voy a trabajar, mi respuesta es esa, porque me gusta. Porque me gusta de verdad, porque amo lo que hago. Y sí, es difícil porque, bueno, ahora manejo mis horarios, no me pierdo ningún acto de colegio, durante muchos años sí, los más grandes, bueno, elegía, si el nene no actuaba, mamá no estaba en el acto, y hay reuniones que me perdía y todo eso, ahora no me pierdo nada, pero, bueno, trabajo los domingos hasta las 2 de la mañana también, y digo, ¿no?, para compensar por ahí esos momentos, pero sí, lo logro y está buenísimo. Sí.
Hablando de tus hijos, de las mellis, ¿qué quieres que sean tus hijos cuando sean grandes?
Bueno, felices, qué sé yo. Pavada de deseo. Nada, quiero que tengan la posibilidad de elegir. Eso quiero. Quiero que sientan que realmente pueden elegir, que puede ser, no sé. Seguramente alguna cosa se me escapa, ¿no? Sí. Pero trato de no sesgar, viste, ahora estoy buscando colegio secundario para el más grande y me parece increíble estar haciendo eso ya y estoy tratando de elegirlo con él, ¿no? De no imponerle nada, pero bueno, eso quiero, que elijan lo que puedan hacer, que sea pastelero o que sea ingeniero nuclear, no sé si eso existe, pero bueno, si existe, ponele, que hagan lo que les gusta.
¿A qué le tienes miedo, Romy?
Al paso del tiempo.
¿Por qué?
No tengo rollos con mi edad, ponele. Digo orgullosa y lo más campante que dentro de un mes, el 8 de septiembre, cumplo 43 pirulos. Pero sí, la vejez, eso me da, sí, me da un poco de miedo.
¿Por qué le tienes miedo al paso del tiempo?
A pasarla mal, a hacer una carga para mis hijos, ¿viste? Yo en chiste siempre les digo que me dejen, yo vivo en Belgrano, en la esquina hay un geriátrico muy lindo, que es una casa, siempre les digo, ustedes a mamá la dejan ahí y se van a hacer su vida.
Tienes fama de ser una lectora incansable, a todos
bueno,
nos quedó claro.
Bueno, tuve mejores épocas, sí, ahora con los niños me complica un poco, pero sí, me gusta mucho.
¿Qué lees? Ya nos tiraste un par de libros, que te los agradezco, voy de aquí a ver cómo los puedo encontrar. Pero normalmente, ¿qué lees?
En casa hay muchos libros. En casa hay una. Cuando mi hijo más grande es muy lector y siempre me dice, ¿cómo haces para que lea? Y en principio hay una biblioteca en casa y hay libros a la mano, ¿no? Para leer. Y me gusta mucho la literatura. Me gusta, por ejemplo, ahora en mi mesita de luz hay un libro que se llama La mujer de la ilusión, que también lo recomiendo, que es una ex profesora mía de la facultad, que se llama Ana María Fernández, que habla de cuestiones de género, y que nos sirve también para pensar el lugar que tenemos las mujeres en las organizaciones. Y ya te digo, ahora estoy con El salto del dueño de Molinari, que está bueno. ahí por ahí arriba seguramente anda también el de Goleman sobre el liderazgo. Y ahora me estoy trayendo los dos de Andy Stallman, de Branding. No sé si lo conoces a Andy, pero también te recomiendo que lo leas.
En algún momento de la vida todos vamos a partir a un lugar que nadie sabe a dónde es, pero ¿qué no te gustaría cuando ese momento llegue de decir esto, no me puedo ir de este mundo sin dejar de hacer esto?
Bueno, viajar. Me gustaría mucho viajar. Sí, no viajé nada. Lo que viajé, lo viajé por laburo. Bueno, cuando me tocó viajar a China y de paso aprovechábamos para conocer. Y yo estaba en Hong Kong y no podía creer que estaba ahí. Y ahí me di cuenta, me terminé de dar cuenta lo maravilloso que es conocer e interactuar con otra gente que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Con cómo puede ser. Y la verdad es que no conozco nada. Conozco pocos lugares del mundo y me gustaría mucho, mucho viajar. Sí, no me gustaría morirme sin conocer. No tengo el objetivo de conocer todo el planeta, pero conocer algunos lugares que sí, que me gustaría mucho.
Algo que nos ha quedado claro a todos es que eres una luchadora incansable. ¿Qué consejo puedes dar para no desfallecer y tampoco darnos por vencido antes de tiempo?
Bueno, yo creo que hay que rodearse de buenas personas, de personas que te motiven. No sé, yo tengo suerte igual. Pero bueno, cuando los momentos que me ha tocado estar en lugares donde que no me hacían bien.
Tú tienes suerte porque trabajas para que la suerte esté de tu lado.
Claro, tal cual. Sí, algo así. Sí. Y sé aprovechar las oportunidades, se ve. Pero quiero decir, las personas. De rodearse de personas que te motiven, que a las que puedas levantar el tubo y llamar cuando por ahí necesitas irte a tomar un café y
tubo
hablar de nada.
Y igual teléfono.
Ay, claro, el tubo.
Toca traducir.
Perdón. Y puedas irte un ratito al café en la esquina, hablar de nada. Y bueno, tener un buen compañero, ¿no? Yo las vueltas de la vida, que tuve muchas. Hace 6 años conocí al que yo digo que es mi marido hoy. Pero no hay papeles, marido trucho, pero bueno, marido al fin. Y es una persona que yo admiro profundamente. Es la persona más inteligente que yo conozco. Y yo tengo conversaciones con él que son maravillosas. Y eso les aconsejo. Elegir un buen compañero, alguien con quien caminar la vida, enriquecerse. Y buenos amigos. Y rodearse de buenas personas. Eso, y armar buenos equipos, equipos de trabajo. Bueno, tu familia, mi familia es eso. Somos un equipo.
Wow. Este ha sido el paso de Romina Vidondo, nuestra invitada de hoy, conociendo su carrera y también la otra historia detrás de la moneda. Aquí en este episodio de Nego, muchas gracias Romina por haber aceptado la invitación. Subes mucho material interesante, motivacional. ¿Dónde puede encontrarte la gente que nos escucha?
Me buscan en Instagram como Somos Pulpo y ahí estaré.
¿Somos Pulpo porque estás en muchos lados?
No sé si les quedó claro eso. Sí, Pulpo, en realidad se llama Pulpo, le puse Pulpo y Somos Pulpo quedó así porque sé que Instagram Pulpo ya existía, no sé por qué quedó así. Y sí, Pulpo porque la maternidad y el trabajo y porque cuando arranco con un proyecto se abren 800 frentes y a veces no me dan las manos. Entonces hay que, nada. Tengo el no difícil, entonces entro para hacer una cosa y termino haciendo otras 20.000 más. Así que cuando me puse a pensar, quería un nombre corto y en español para que sea como fácil de acordarse. Y el pulpo es un animalito que me cae bien.
Lo sé, lo sé. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y seguimos.
Gracias.
¡Qué interesante! ¿Cuántas lecciones que nos deja Romina Vidondo en su paso por Nego? Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @helpany_arg, HELDANY_ARG. Aprovecho también para contarles que la próxima semana estaré 16 y 17 de agosto en el evento Fashion Lab Weekend Entrepreneur en Panamá. Este es un evento organizado por Fashion Lab PTI, Y al final, Así que si desean mayor información de este evento, en el que estaré como invitado internacional, pueden acceder a través de la cuenta de Instagram de Fashion Lab PTI. Así hemos llegado al final de esta aventura de hoy. Muchas gracias por estar ahí. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!